Y ya estamos en un nuevo capítulo de Teología en Contexto. Y quiero arrancar diciendo, todo emisor de un mensaje quiere que su mensaje sea entendido. O si no, ¿por qué lo estaría emitiendo? Pero para que eso ocurra, debe ser un mensaje que sea pertinente en el día de hoy. Un mensaje claro, un mensaje conciso, un mensaje que llegue a su audiencia, a su receptor. ¿Cómo hacemos para que una predicación cristiana, por ejemplo, pueda ser pertinente o pueda ser llamada pertinente al día de hoy? Bueno, para aclarar esto, ya tengo aquí conmigo en la mesa de trabajo a nuestro excelente y bien, siempre bienvenido, doctor Flavio Florentín. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte de vuelta, doctor Flavio.
Muchas gracias, Edgar. Un placer. Buenas tardes para ti y para la audiencia también. Sí, aquí estamos muy bien, muy contentos de tener este espacio, pequeño espacio, pero en fin, algo podemos, una semilla que podemos plantar para hacer que nuestra predicación cristiana, yo diría, siempre sufrida, ¿no? Especialmente si pensamos en Latinoamérica, ¿verdad? No podemos decir que Latinoamérica todavía que conozcamos. Bueno, sí, tal vez, quizás, ¿verdad? Han habido buenos evangelistas, ¿no? Y de hecho que son predicadores también, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Pero aquellos predicadores de púlpito que sobresalen así como lo ha tenido el siglo XX o el siglo XIX, iglesias grandes del norte y también de Europa, y que se han destacado y que hasta hoy en día los recordamos, ¿verdad? Todavía Latinoamérica seguramente va a tener que caminar un poquito. Y si nos acercamos un poco más a Paraguay, bueno, también tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Tenemos que seguir ocupándonos para que realmente la predicación cristiana siga siendo pertinente hoy en día, porque eso es lo que nos interesa,
¿verdad? Eso es lo que queremos, claro.
Sí, de hecho que la palabra de Dios, y con eso quiero arrancar, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, ahí está ese famoso texto que dice, preséntate a Dios aprobado, ¿se acuerdan? Como obrero, ¿verdad? Que no tiene de qué avergonzarse. Y después hay una frase muy importante y que nos va a ocupar en la tarde hoy brevemente, dice, que usa bien la palabra de verdad.
Son dos conceptos interesantes. Sí. Vergüenza versus usar bien la palabra.
No tiene nada de qué avergonzarse, dice, exacto, ¿verdad? Exacto. Avergonzarse y después está relacionado eso con el buen uso de la palabra de Dios, ¿verdad? Obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Mira, yo estaba pensando para nuestro diálogo de esta tarde y tiré un poco así que la predicación hay que mirarlo y hay que entenderlo como un puente entre dos mundos. Y permítame un poquito explicar eso. Sí, puente entre dos mundos. Porque nosotros tenemos a un lado del puente, ¿verdad? El relato bíblico en su contexto y en su acontecer, ¿verdad? Miles de años antes que nosotros estemos y pensamos en el Antiguo Testamento, también miles de años antes de Cristo, ¿verdad? Y de ahí nosotros tenemos que sacar la enseñanza para traerlo al otro lado del puente.
A un contexto distinto.
A un contexto totalmente distinto. ¿Y cómo hacer que aquella experiencia que ocurrió al otro lado del puente podamos hacerlo pertinente a nosotros hoy en día?
Es cierto, porque hay que tomar en cuenta que pasaron años, ¿no?
Sí, claro, claro. Y saben que el que transporta ese mensaje es el predicador. El predicador tiene ese desafío de entender ambos lados del puente, porque él va a ser el que transporta el mensaje. Por un lado está la Biblia, la palabra de Dios en su contexto y que nos llega a nosotros hoy en día. Eso primero debemos entender y comprender. Y ahí yo creo que está una gran tarea que nos toca a los predicadores, ¿verdad?
Totalmente.
No solamente conocer la Biblia, eso es prioritario. Pero aparte de conocer, debemos entender, ¿verdad?, ese mensaje que fue dicho en su contexto, en su época, para que una vez que nosotros entendamos ese mensaje en su contexto lo podamos traer a nuestros días y así hacerlo pertinente.
Es decir, conocer un poco de la historia de aquellos tiempos.
También del texto bíblico. El texto bíblico, ¿verdad? O sea, mismo. Uno tiene que entender el texto bíblico. Por eso siempre nosotros decimos, y en la Facultad de Teología hacemos un montón de cursos y por todo. Y no solo nosotros, ¿verdad? Están nuestros compañeros del camino, Aquiles y Priscila también, que tratan de todas las formas, o FLED, ¿verdad? De enseñar cómo predicar. Hoy en día la Facultad de Teología, el Campus IBA, tiene un convenio también con la Fundación John Stott para ir formando, no formando, seguir capacitando a los predicadores. Y esa capacitación, en primer lugar, del predicador tiene que ver con ese mundo bíblico que el predicador debe entender, interpretar, conocer y sacar las lecciones que sean pertinentes, como dijimos, para este lado del puente. Uh-huh. En donde nosotros estamos probablemente con nuestras necesidades muy diferentes de aquella época, ¿verdad? Ahora, quiero hacer nomás una salvedad un poquitito, que este título que pusimos en nuestro diálogo hoy no es mío. Uh-huh. La verdad es que yo saqué de un libro del famosísimo predicador también, ¿verdad? John Stott, que él tituló uno de sus libros sobre la predicación cristiana así. Mira. Puente entre dos mundos. Y él se ocupó de decir que el predicador tiene que entender ambos mundos.
Ambos mundos,
para claro. poder hacer un buen traspase del mensaje. Porque eso es lo que nos interesa, ¿verdad?
Sí, no porque uno se pierde en simplemente dar información que si todavía le sumas que no es ni siquiera real o contextual, pierde.
Por supuesto. Y ¿saben qué? Él también dijo, o sea, yo quiero subrayar que esta frase que voy a decir es de John Stott, no es mía, para que no me crucifiquen a mí, ¿verdad? Él dice en ese libro, y siempre lo recuerdo yo y le digo también a mis estudiantes, que la predicación cristiana hoy día vive o muere en el predicador. La predicación cristiana hoy día vive o muere en el predicador. Nosotros como predicadores somos los responsables delante de Dios y delante de nuestra congregación, hacer que este instrumento que Dios ha puesto en nuestras manos, la predicación, siga siendo pertinente. Totalmente. Porque esa es la forma en que la mayoría de nuestras iglesias alimentan, instruyen, guían a la congregación. Entonces, si una predicación no es buena, y vos sabés, como todos sabemos, la queja siempre en la iglesia es sobre la predicación. Terminó el culto. ¿Y qué se analiza? No la alabanza, la predicación.
La predicación.
La predicación, ¿verdad? Me tomé el tiempo, ¿verdad? Ya que estoy en un retiro y sabático, en los últimos meses, el año pasado y recorrí un poquito algunas poquitas iglesias, ¿verdad? Para escuchar justamente las predicaciones, los predicadores, las predicaciones. Y me fui, por supuesto, claro, yo soy un profesor de homilética y por supuesto me van a perdonar, ¿verdad? Porque mi interés es a ver cómo es que se está predicando hoy en día, ¿verdad? Y la verdad que no puedo decir que salí de esa experiencia entusiasmado, por decirlo así, ¿verdad?
Bueno, es interesante.
Mira, en casi todos los lugares donde estuve, yo realmente hay poquísimo trabajo del predicador en el texto bíblico. En el texto bíblico, poco, muy poquito, decepcionantes, ¿verdad? Yeah. Ahora, ¿qué se debe? Eso puede ser realmente dos o tres cositas. En primer lugar, puede ser que el predicador no conozca mucho, no tenga instrumentos valiosos para sacar, ¿verdad?, del texto bíblico la enseñanza, hacer una interpretación correcta, o puede ser por la pereza también.
También.
Hoy en día, mira, con todos los recursos que hay, vos apretás un botón y tenés una predicación.
¿Verdad? Sí, realmente te iba a preguntar.
¿Qué pasa
con aquellos bosquejos por IA, ¿no?
Pero bueno, a veces yo digo, mira, prefiero que el predicador, ¿verdad?, imprima una predicación hecha ya por IA o lo que sea, ¿verdad?, y venga a leer eso para no venir y decir cosas que a lo mejor no. Pero bueno, hermanos, colegas, predicadores, de nosotros depende que la predicación siga siendo pertinente hoy en día, ¿verdad? Y para eso yo creo que toda predicación requiere mucho trabajo, ¿verdad? Mucho trabajo. Y yo entiendo perfectamente, ¿verdad?, que la mayoría de nuestros predicadores y pastores son voluntarios de las iglesias, ¿verdad? Predican voluntariamente, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces luego tenemos predicadores, tenemos pastores que están todo el tiempo en la semana trabajando en otras cosas y voluntariamente después ahí, bueno, aprieta el botón y saca algo para poder compartir con los hermanos, ¿verdad? Mm. El fin de semana, ¿verdad?
Puede
Pero
ser,
ojo,
sí.
Vuelvo a reiterar, de nosotros depende que la predicación siga viva o muerta hoy en día, ¿verdad? Mm.
Eso no debería ser hoy una excusa, ¿no? Para faltar a la preparación adecuada, porque hay que saber manejar, además del contenido bíblico, porque casi siempre, por lo menos un texto bíblico, usan para base. A partir de ahí arrancan con los tres, cuatro puntos que habrán esgrimido, ¿verdad?
Sí. Pero muchas veces un texto fuera de contexto es solo un pretexto también, ¿verdad? Por eso insistimos mucho, muy prudentemente, que toda persona que quiere predicar tiene que ocuparse en conocer la Biblia. Ese es el instrumento básico. Y conocer me refiero no solamente a conocer la historia bíblica ni el contenido, ¿verdad? Sino que saber utilizar los recursos para una más o menos recta o correcta interpretación de la Escritura. Una vez que tengamos eso y que sepamos que es una tarea que Dios nos ha encomendado, podemos hacer un buen trabajo en preparar una buena predicación, ¿verdad? Y una buena predicación no solamente va a alimentar, sino que también va a generar el entusiasmo necesario para que nuestras congregaciones sigan queriendo venir la gente a escuchar la predicación, ¿verdad?
Totalmente. ¿Y hay algún mecanismo para que el predicador, digamos, pueda arrancar bien conociendo la Biblia? No sé, valga decir, ¿se puede hacer algunas preguntas cuando analiza un texto bíblico?
Claro que sí, ¿verdad? Hoy en día, inclusive, hay muchísimos recursos en línea. Yo siempre lo que digo, ¿verdad? Una persona que genuinamente quiere predicar bien tiene los recursos a los cuales poder recurrir, ¿verdad? Por supuesto que no vamos a ignorar ni tampoco desmerecer la gracia infinita del Espíritu Santo que nos va a dar la suficiente sabiduría para saber, ¿verdad? Cómo entender, cómo interpretar, ¿verdad? Y eso no es que es suficiente ya, no, ese es el principio, nosotros todos tenemos, ¿verdad? Y después aquel que quiera usar bien y correctamente la palabra de verdad tiene que ocuparse, ¿verdad?, a estudiar la Biblia, a conocer la Biblia y ocuparse también después cómo comunico bien este mensaje. Porque una cosita más, ¿verdad?, con respecto, en la comunicación de la predicación, nunca hay que creer que el único que comunica es el predicador. Mm. Ese es un error. Y quiero apuntar un poco a mis colegas que hagan un ejercicio este fin de semana, que aparte de usted comunicar su mensaje, trate de leer qué le comunica a su congregación cuando usted está predicando.
Hay un retorno siempre, ¿eh?
Siempre hay un retorno, pero a veces nosotros no creemos ni tomamos en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, si, tómese el tiempo este fin de semana, predique usted como siempre, pero agréguenle un toque a su predicación y trate de entender qué le comunica a su congregación cuando usted está predicando.
Bueno, para eso iluminamos más el escenario y atenuamos más al público, entonces no nos afecta la reacción del público.
¿En qué
Hay
sentido?
Hay que hacerlo al contrario,
¿en qué
¿no?
sentido? ¿Cómo?
No, y siempre queremos iluminar un poco más el escenario para las transmisiones o para que se vea bien al predicador y atenuamos al público.
Y el público,
entonces
sí,
el predicador
sí,
no sí, ve sí. al público.
Bueno, pero
vamos a pedirle que cambie entonces eso.
Sí, pero eso es cuando vos vas a hacer, qué sé yo, una transmisión en vivo y cosas así, ¿verdad?
Pero perdemos el contacto con la reacción del público.
Claro que en ese caso el predicador va a estar más interesado, ¿verdad?, en cautivar la atención de su audiencia en línea o lo que sea, ¿verdad? Pero yo me estoy refiriendo a esa pequeña congregación de 20, 25, 30 personas, ¿verdad? Uh-huh. Predique y haga una pausa y atienda un poco, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos esa muletilla, amén, hermano, decimos, ¿verdad? Sí. Como predicadores, en esa búsqueda de que haya alguna respuesta, ¿verdad?, la congregación. Y claro, por cortesía los hermanos dicen amén, ¿verdad? Pero bueno, yo me estoy refiriendo a tratar un poco de hacer ese ejercicio de leer un poco qué es lo que nos comunica la congregación.
Hiciste un comentario que me hizo preguntar, ¿Podemos correr un riesgo como predicadores de no ser fieles al texto que estamos utilizando, ya sea como base o como guía a través del estudio? ¿Respetar la fidelidad del texto en su contexto para evitar el pretexto?
Yo creo que siempre está el peligro eso, ¿verdad? Pero, y a veces puede ser un gran peligro también eso, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, por eso es que también mucho predicamos, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, de los Evangelios o de las Epístolas Paulinas, que son relativamente son fáciles de comprender, ¿verdad? Y por otro lado son muy moralistas también, ¿verdad? La cosa se complica cuando vos salís de ahí y te vas a ir a intentar predicar del Antiguo Testamento o de los profetas. Ahí ya la cosa puede ser más peligrosa en el sentido de no interpretar correctamente, ¿verdad? Pero interesantemente lo que yo observo y conozco un poquitito, no se arriesga tanto nuestros predicadores a eso, van a lo conocido. Y me parece que es muy importante eso, ¿verdad? Me parece una actitud de humildad también, ¿verdad? De predicar lo conocido, pero hay que saber que a medida que avanza la congregación va a necesitar un poquitito más de alimento sólido y no solamente la leche, ¿verdad? No adulterada, como decimos, ¿verdad?
Exacto.
Sí, pero existe eso, ¿verdad? Existe eso, ¿verdad? Pero no queremos, ¿verdad? Realmente matar la predicación. Mm. Queremos que la predicación viva, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que yo quiero es que animarle a los predicadores a que traten de leer un poco qué es lo que me está comunicando la congregación. Y si le comunica, ¿verdad?, un desinterés, no le rete.
Exacto.
No le rete, porque usted rete sea usted mismo, ¿verdad? Sí. Porque el primer responsable es el predicador.
Es el predicador,
¿verdad? Nosotros tenemos esa tarea sagrada de parte de Dios de encantar con la palabra a la congregación y que la congregación nos siga con entusiasmo y que, como dice, está en el libro de Ezequiel, le maltrata mucho el profeta a los sacerdotes, porque dice, porque han descuidado su ministerio. De ustedes viene el pueblo a recibir el alimento y ustedes no le dan, dice, ¿verdad? Y creo que en esa tarea podemos a veces, en esa circunstancia podemos estar a veces nosotros los predicadores cuando, bueno, no hacemos un buen uso de la Biblia ni tampoco comunicamos adecuadamente.
Es un peligro espiritualizar todos los pasajes bíblicos buscándole la aplicación espiritual a una situación X en la iglesia.
Pero mira una cosa, Edgar, ¿qué es espiritual, verdad? Siempre yo entiendo, ¿verdad?, que todo para nosotros debe ser espiritual, por supuesto. Que ahí está el esfuerzo mental que debemos hacer de cómo hacer de una experiencia, ¿qué diríamos? Lo más habitual es los aspectos morales de la vida de las personas, ¿verdad? Y eso es relativamente fácil, espiritual, buscarle la vuelta espiritual a eso, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo creo que debemos encontrar a todo un camino de espiritualidad. Más desafío eso es, totalmente. Más complicado, más profundo, pero deberíamos buscar eso. Fíjate en Jesús. Él enseñó de todo un poco y de todas las cosas, ¿verdad? Hasta dar impuestos o no dar impuestos. Fíjate, pues, que uno diría que es una cosa tan secular, ¿verdad? Pero él realmente en la enseñanza que dio a sus discípulos, una enseñanza espiritual profundísima también dio, ¿verdad? De dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad?
Y algo bien práctico.
Y algo, en el momento, por supuesto, bien práctico también, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, ¿verdad?, que estamos queriendo espiritualizar. La verdad es que nosotros como predicadores tenemos que encontrarle la vuelta y la forma de hacer que todas las cosas que predicamos sea un camino de espiritualidad.
Uh-huh. Y ahí tocaste otro tema. En la contextualización, bajar la teología al contexto, ¿cómo hacemos que una palabra predicada contenga algo práctico? Y cuando decimos algo práctico, es algo que me diga, yo salgo del culto, yo salgo de la predicación y tengo algo, sí, que puedo hacer inmediatamente.
Te entiendo perfectamente y creo que es un buen punto eso, Edgar, porque lo que yo he escuchado últimamente es una escasez en el sentido de la practicidad de esto que yo estoy escuchando, ¿verdad? Tengo colegas, tengo hermanos, pastores, predicadores que predican, ¿verdad? Y brillante lo dejan en la parte teórica, pero después el pobre hermano no sabe qué hacer con eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo como buenos predicadores de hacerle que esa predicación, esa exposición bíblica le sea práctica para el día a día, ¿verdad?
Yo siempre veo
entonces,
que...
Hay que buscar la forma, ¿verdad? Buscar. Entonces, yo creo que todo predicador, ese es otro punto que tenemos que ocuparnos también de eso, de aparte leer lo que nos transmite la congregación. ¿Qué cosa práctica, útil puede llevar mis hermanos de esto que yo le estoy diciendo?
Me acostumbré a hacer las lecturas de la Biblia con algunas preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? Y finalmente una tercera es aplicación. Es decir,
¿cómo lo aplico?
Forzar un poco también a la mente. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico? O sea, ¿lo puedo hacer? ¿Puedo hacer de esto algo concreto en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, en la calle, entre las amistades?
Muy buen recurso, hacerle preguntas, ¿verdad? Y a lo mejor esas preguntas que tú le haces al texto llevar también como una pregunta de la congregación, ¿verdad? Y entonces que la respuesta venga de la Biblia y del predicador, ¿verdad? De la Biblia y del predicador.
Tener una estructura en la predicación ayuda.
Es fundamental tener una estructura, aunque yo quiero también dejar un poco quiero subrayar un punto. A nosotros los latinoamericanos, lo sistemático no nos llega
tanto. No somos muy amigos de eso.
José Miguel Bonino, ya fallecido, buen teólogo argentino, él dijo: nosotros en Latinoamérica somos más creyentes de experiencia que de doctrina. Fíjate lo que dijo eso.
Más lo vivido.
Nosotros somos más de experiencia que de doctrina. Entonces, un buen predicador latinoamericano que quiere cautivar tiene que contar historia. Por eso es que nuestros grandes predicadores de hoy en día, ¿verdad? No voy a nombrarlo. Disculpe que lo... ¿Cómo es que dicen los diputados, verdad? Pero son grandes narradores de historias. Fíjate los predicadores que están en top, ¿verdad? Así, ¿verdad? Poca Biblia. Voy a analizar su... Poca Biblia. Pero tienen historias, te narran, te cuentan. En medio de esa narrativa histórica de una experiencia, te van, como dicen ustedes los periodistas, los locutores, van mechando las
mechando.
Cosas.
Van mechando los textos bíblicos.
Y que es válido también. Porque eso en Latinoamérica es la esencia. Nosotros somos una cultura, ¿verdad?, que nos gusta escuchar el buen hablar. Escuchar el buen hablar.
Las buenas historias.
O sea que nosotros, no crea que buenos predicadores son aquellos que usan PowerPoint y que subrayan. No. El buen predicador latinoamericano es aquel que encanta con la palabra.
Acabaste de derrumbar un...
Pensé, verdad.
Lo mencionaste y lo tuviste que mencionar. Pero
es así, ¿verdad? Nosotros, mis queridos hermanos, nos engañamos y queremos nosotros hacer una buena predicación con buenos PowerPoint. Hay que encantar con la palabra.
Alguien dijo, envíame el PowerPoint al grupo de la iglesia y ya está la prédica. ¿Para qué me voy a ir más a la iglesia, no?
Sí, tenemos que encantar con la palabra,
¿verdad? Excelente. Y eso tiene que ver con la con entender a tu audiencia
sí,
también,
sí,
¿no?
Claro, porque a Jesús, sus propios discípulos, él le dijo, bueno, ¿qué quiere? ¿Quieren irse ustedes también? Le dijo, ¿verdad? Y entonces uno de los discípulos le dijo, ¿dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, y eso es lo que tenemos. Y eso como logró Jesús, encantando con la palabra, ¿verdad?
Tremendo, tremendo. Sí. Doctor Flavio, desafías un poco a los predicadores en palabras finales. Has hablado de la necesidad de entender a su audiencia.
Hay que leerle a la congregación.
Hay que leerle a la congregación.
Y tratar de ser sabios al leer esa congregación y tratar de responder eso. Hay que orar por eso. Señor, permíteme saber qué es lo que está. Porque yo creo que sería un error eso que algunos pastores ignoremos totalmente lo que...
Sí. Y lo otro, ¿no desechaste la inteligencia artificial como elemento de ayuda?
Y la verdad que yo no desecho para que no sea muy muerta nuestra predicación, ¿verdad? De repente porque...
Que le dé algún color.
¿Eh?
Que le dé un poco de color a la...
un poco de color, ¿verdad? A veces, bueno, yo digo, prefiero que el predicador a lo mejor baje una predicación y tenga sentido su predicación a que realmente no diga nada y vayamos a nuestros hogares después del culto y en el almuerzo decir lo que a veces decimos.
Y una última pregunta. Sí. El largor de una prédica. 30 minutos, 20, 45,
yo no
una hora.
Sé, verá, hay predicaciones que vos podés pasarte una hora y media y no sentís. ¿Por qué? ¿Porque te mostró un PowerPoint, vio? No.
Posiblemente no.
No, no. Te encantó. Ahora, ¿con qué te fuiste? No sé, ¿verdad? Después de... pero mira, te encantó esa predicación, ¿verdad? Yo no sé, no puedo ni quiero poner, ¿verdad? Un tiempo porque... No sé, pero por supuesto que una predicación de una hora y que sea una cosa tediosa, que no tenga ni pie ni cabeza, te puedo asegurar que se van a ir alguna gente de la iglesia. Uh-huh. Se van, se levantan hoy en día.
Lo digo un poco en contexto de una generación más joven,
¿sí?,
que no tiene una capacidad de tanto tiempo de atención, son uh-huh. más distraídos.
Sí, están con su celular luego cuando vos predicas, ¿verdad?
Así es.
Está viendo a lo mejor...
No, están leyendo la Biblia, dicen. Pero es todo un desafío.
¿Qué desafío tenemos los predicadores para encantar?
Yo leo eso en la generación que está en el público, ¿eh? Claro. Y me pregunto, ¿cómo hago para que ese celular no me gane a mí en la prédica?
O sea, nosotros... Bueno, eso va a demandar otro programa.
Seguro.
Porque ahora ya estamos cerrando, pero ahí... una de las cosas que dicen, no nos enojemos por eso, ¿verdad?
Exacto.
No nos enojemos. Yo creo que tenemos que seguir... trabajando, orando y haciendo que realmente nuestras predicaciones sean atractivas, sencillas, pero pertinentes para la congregación hoy en día, ¿verdad?
Y el Espíritu Santo es el que convence, el que enseña a la audiencia,
sí,
también.
Sí, sí, sí.
No dejemos de lado
pero el predicador presente. es el instrumento.
O si no,
vamos a hacer un culto nomás ya como los cuáqueros. Uh-huh. Vamos a venir en silencio y nadie va a predicar. A lo mejor es mejor también. En ciertas circunstancias. Edgar, vamos a terminar antes que me condenes, ¿sí?
Perfecto, te vamos a tener dentro de poco tiempo otra vez y seguiremos charlando.
Bueno,
gracias, Flavio, por este tiempo.
Muchas gracias.